El Vaivén. Un espacio para el análisis y la opinión con Rafael Cid. Presenta Aniceto Arias. Con ser muy duro los 400, más de 400 muertos palestinos, muchos de ellos, la mayoría o por una gran parte de ellos, civiles, mujeres, niños, personas mayores. Sin embargo, parece que lo peor está por llegar, porque el ejército israelí ha iniciado la invasión por tierra del territorio de Gaza. Y mientras, nos llama la atención la tibieza, cuando no el silencio y cuando no la justificación de los líderes y organismos internacionales como la ONU o la Unión Europea, que no van más allá de pedir el entendimiento de las partes. Como no puede ser de otra manera, y con algunas dificultades en la comunicación por el uso de la telefonía móvil, nosotros abordamos con nuestro compañero Rafa Cid el vaivén de esta semana en torno a este tema. Rafa, muy buenas.
Hola, buenas a todos.
Quizás habría que hacer alguna referencia, Rafa, a lo último que sabemos de la invasión israelí del territorio de Gaza.
Bueno, lo que sabemos era ya lo temido, y es que la acción del Estado de Israel no iba a ser simplemente una acción, digamos, de represalia, con lo que ellos justifican sus injustificados ataques aéreos sobre una población civil diezmada ya por el bloqueo, sino que era el inicio de un ataque con todo su poderío militar, por tierra también, una invasión con el objeto de aniquilar fundamentalmente, pues no se puede decir a la resistencia palestina, sino al gobierno legítimo que se había dado hace en estos momentos 2 años, esa fracción de la esa parte de Palestina, que es la franja de Gaza, que después de un periodo en que había más o menos sido controlado por el gobierno de Al-Fatah, fundamentalmente por los seguidores de Arafat, pues debido a divergencias políticas, ideológicas y también a la gran corrupción que se había producido en el seno de esa organización palestina, digamos, mayoritaria, pues se produjo un vuelco y la población de Gaza dio su voto democráticamente, puesto que hubo incluso intervenciones de organismos internacionales en la consulta, a el gobierno de Hamas. Evidentemente, eso representaba un mal ejemplo para la zona, puesto que Hamas es uno de los representantes radicales del contencioso con Israel, y por otro lado tenía un contenido islamista que también era visto de forma muy negativa por los poderes de la zona y por Estados Unidos. Con lo cual, evidentemente lo que se plantea es un poco lo de siempre. Hay democracia formal, pero cuando entra en juego un elemento que utiliza esos mecanismos democráticos para intentar un cambio en la relación de fuerzas, es sometido a un acoso. Ahí está el bloqueo a la franja de Gaza, tomando como rehenes, como víctimas a toda la población civil. Hay que decir que es una de las mayores concentraciones de población del mundo. Y cuando además eso no consigue sus efectos, que es que la propia población se rebele contra sus representantes, pues se pasa a una segunda fase ya absolutamente de terrorismo de Estado, que goza además de la impunidad de los grandes organismos internacionales. Si la invasión de Irak se hizo sin respetar los acuerdos de la ONU, puesto que no había formalmente una autorización del Consejo de Seguridad para perpetrar esa invasión, pues ahora se está produciendo algo semejante, nada más que a la inversa. No se consigue de ninguna forma que las grandes potencias, fundamentalmente Estados Unidos, pero también la Unión Europea, tomen una decisión de censura de la actuación del Estado de Israel y presione para evitar la matanza. Insistimos que es una matanza incalificable, es fundamentalmente de civiles cogidos en una ratonera, y esto yo creo que hay que hacer la lectura política hasta qué punto la democracia es absolutamente frágil y realmente se convierte en una patraña cuando están en juego los intereses de los poderosos, y mientras tanto se utiliza como un elemento de coacción para evitar que posiciones divergentes y opuestas a los intereses de los poderes fácticos tomen posiciones y ganen la aceptación de la población civil. En nuestra última charla de hace unos días pusimos el ejemplo del doble rasero de los países, y fundamentalmente en el caso de España, muy especialmente en el caso de España, donde aquí la política oficial, el dogma de fe, es haber conseguido mentalizar a buena parte de la opinión pública en la necesidad de arrinconar políticamente, incluso de ilegalizar, aquellas formaciones políticas que no condenan la violencia de ETA, los asesinatos de ETA. Y sin embargo, aquí tenemos el caso claro, contundente e inadmisible de cómo el gobierno español, que teóricamente representa a todos los ciudadanos del Estado español, no solamente no condena al Estado de Israel, sino que se permite un juego de malabarismo en el que incluso una parte de la opinión pública y una parte de los medios de comunicación juegan al equívoco de que la acción de Israel es exclusivamente una acción de represalia, y que pudiera haber una última justificación por esas acciones, que en realidad son acciones de defensa de Hamás dentro del territorio de Gaza. Es decir, vemos la absoluta debilidad, cuando no superchería, de los argumentos utilizados como argumentos democráticos y políticos, que en realidad, como digo, lo que hacen es ocultar simplemente el juego de intereses. Yo creo que el ejemplo más terrible de lo que significa en estos momentos la acción del Estado de Israel, con el apoyo, ya digo, de fundamentalmente Estados Unidos, pero también la Unión Europea, es esos ataques, como el que se produjo el otro día, para eliminar a un dirigente político de Hamás, que fue visto por todas las televisiones y fue divulgado por todos los medios de comunicación, en el que la eliminación inadmisible, por otro lado, de este dirigente político se hizo a costa de derribar con la aviación todo el edificio donde este ciudadano de Gaza vivía, y por tanto la eliminación física también de toda su familia, que creo recordar que podían llegar hasta 10 miembros entre esposa, familiares y creo que eran 3 hijos. Es decir, hablar de genocidio en estos momentos en Gaza es tan pertinente como hablar de genocidio en otras dimensiones y en otros espacios políticos en el régimen nazi. Estamos en una situación que, sin buscar equivalencias, tienen el mismo rasero de ser absolutamente inadmisibles y demostrar al mismo tiempo la catadura de las relaciones internacionales, cuando lo que se trata es de mantener posiciones de privilegio por los poderosos.
Tenemos que decir a nuestra audiencia que tenemos algunas dificultades. Estamos hablando, en fin, con un móvil, a través de un móvil, con Rafa Cid, y quizás la calidad, en algunos momentos, la calidad de la audición no es la mejor que pudiera ser, pero nos iremos apañando. Rafa, yo tengo la sensación, a veces son percepciones que uno tiene, de que se han enquistado, se están tan cronificadas estos conflictos en determinadas zonas del planeta, y en concreto esta zona de Oriente Medio y Oriente Próximo, que como una vacuna nos va desensibilizando a los ciudadanos de a pie, nos va desensibilizando sobre el horror que allí se está produciendo, ¿no? Y a veces uno se tiene que parar para decir, pero qué horror. Yo no sé si ese sentimiento de horror es compartido por el grueso de la población, o nos hemos desensibilizado tanto que, en fin, que lo lamentamos, pero bueno, al fin y al cabo está ocurriendo lejos de aquí, ¿no?
Sí, yo creo que efectivamente se produce una cierta metabolización del horror, sentido de que asistimos como espectadores a algo que desde el punto de vista humano, simplemente humano, y por supuesto desde el sentido común, es absolutamente inadmisible. Claro, cuando esa posición de asistir perplejos, pero insensibles al mismo tiempo y sin actuar, se queda exclusivamente en eso, vamos consolidando una posición de distanciamiento, digamos, de aceptación de esa realidad. Por tanto, yo pienso que, igual que ocurrió con el tema de la guerra en Irak, el ciudadano normal, simplemente por un sentido, ya digo, humanitario, no utilizo ningún tipo de ideología, tiene que pasar de la visión de esa información, muchas veces además manipulada y muchas, en muchas ocasiones desinformada, a una reflexión ética que lleve a movilizarse y a mostrar su repulsa y su protesta e intentar de alguna forma con otros ciudadanos que los regímenes de los países en donde vivimos adopten posiciones consecuentes y que no nos abismen más en esa aceptación del horror como una cosa natural. Si esto sigue por el camino que estamos asistiendo en el caso de lo que está ocurriendo con el tema del Estado de Israel, machacando de una forma terrible, cruel, yo he calificado esto en un reciente artículo que es parecido o más grave inclusive que lo que ocurrió en el bombardeo de Guernica, pues estamos convirtiendo simplemente en unos objetos que no tienen ninguna participación en la sociedad y que podemos estar expuestos a cualquier tipo de horror. De hecho, en estos momentos, en otros sitios del planeta, hay muchas otras guerras, quizás no tan deliberadamente planificadas, de las cuales no tenemos conocimiento porque los medios de comunicación no están allí y no tienen interés, puesto que no hay intereses económicos en transmitirla. Lo singular de este caso es que se produce el ataque de una potencia mundial, no solamente en el plano de que es el Estado de Israel, es un Estado poderoso dentro del concurso de las naciones, sino que precisamente por el origen de ese Estado es una enorme potencia militar, contra una población absolutamente indefensa que, como digo, pues ha estado durante muchos meses sin lo más elemental, el bloqueo, ese muro que ha levantado Israel. Nos recuerda otros odiosos muros, pero en este caso no existe tanta connivencia general en denostar y mostrar la repulsa por este muro, en lo que significa ese aplastamiento tan desigual, tan desproporcionado y tan injusto, tiene las características del genocidio. Yo creo que en estos momentos una de las personas que mejor sintetizan diariamente lo que ocurre en la política en general, no solamente en española, es ese dibujante que se autotitula El Roto. El otro día publicaba un dibujo en el que se veía un bombardeo tirando sus bombas con la estrella de David pintada en su frente y una leyenda que decía: somos las víctimas de los que matamos. Yo creo que esto refleja perfectamente eso. Es decir, no hemos aprendido nada al final. Al final, precisamente, esa gente que fue la víctima del Holocausto y todos los que en estos momentos recordamos y denunciamos ese horror que fue el Holocausto, asistimos de una forma igualmente pavorosa a otro genocidio, que es el que se está practicando por el Estado de Israel en un territorio determinado, que es quizá la última el último ejemplo de colonialismo que existe. Entonces, insisto, ante esto no hay más opción que la repulsa, el rechazo y la movilización. La gente debe salir de la calle como salió en el caso de la guerra de Irak e intentar pararlo, y si no se puede parar, de alguna forma que cada palo aguante su vela, y que los estados que en este momento están con su negligencia, con su silencio, con su aceptación, permitiendo que pasen las horas y se vaya produciendo, se vaya aumentando la masacre, tenga su consecuencia y tenga su coste político. La guerra de la invasión de Irak tuvo un coste político. político para el gobierno del PP, y esto debe tener un coste político para el gobierno del PSOE si sigue el mismo camino que se está produciendo. No puede ser ese doble lenguaje. Es decir, que la no condena de la violencia a nivel, digamos, micro, sea un objeto justo de repulsa, y sin embargo el genocidio, la violencia máxima, brutal, desproporcionada, como la que está ocurriendo ahora, no permita que un Estado que se llama democrático diga claramente que eso no se puede hacer, que es una repulsa, y que incluso ejerza acciones diplomáticas para mostrar de una forma cierta su rechazo a lo que está ocurriendo. Porque al final, si esto no ocurre, todos seremos más canallas, un poco más canallas.
Y llama la atención, al hilo de lo que estás diciendo, las palabras de la vicepresidenta del gobierno, diciendo que bueno, que las partes se tienen que entender y que un alto el fuego y qué tal, pero de ahí no ha pasado.
No ha pasado, y sin embargo seguramente lo van a querer vender como un gran paso adelante en la posición de España con respecto a la aceptación del conflicto en los términos en que está dando, es decir, machacando el Estado de Israel a una población indefensa, civil, que es lo que acaba de hacer el presidente de turno de la Unión Europea. Seguramente esas palabras melifluas de la presidenta del gobierno quieren vendérnoslas como un gran paso adelante, cuando primero el Ministerio de Asuntos Exteriores no ha dicho nada. El presidente del gobierno no ha dicho nada. Estamos aquí como en los silencios de Obama. Y solamente se produce una irrupción en ese escenario de la vicepresidenta hablando en general de antes. Es decir, ese viejo juego que ya sabemos, lo sabemos en España con el tema de la memoria histórica. Es decir, todos tenemos algo de que arrepentirnos, los vencedores y los vencidos. Es decir, no, eso no vale. Esa situación es absolutamente despreciable. No jueguen ustedes más a ponernos en el mismo saco a las víctimas y a los verdugos. Aunque las víctimas y los verdugos no sean las mismas en diferentes escenarios, en diferentes épocas, hay que decir en cada momento quién es el responsable y comprometerse en la defensa de la libertad, de la vida y de la paz. Y en este caso, el absolutamente responsable, al margen de cualquier otra circunstancia política, es el Estado terrorista de Israel. Y así son las cosas. Y un gobierno que no denuncia eso no puede ser calificado de un gobierno democrático. Por eso las palabras de la vicepresidenta no significan nada. Y la prueba tenemos en ese artículo reciente que yo me refería, que en un principio, cuando se había producido la invasión terrestre, incluso algunos periódicos tuvieron la desfachatez de justificar los bombardeos, y periódicos muy importantes, y no precisamente periódicos situados en el margen derecho de la opinión ideológica.
Rafa, lo que nos llega aquí, oyendo los telediarios y leyendo los periódicos, es la sensación de que hay una opinión pública israelí que aplaude la intervención de su ejército. Yo no sé si es que eso es lo que nos venden, o que realmente esa población está entusiasmada. No olvidemos que además estamos en una situación de preelecciones en Israel.
Bueno, las circunstancias del Estado de Israel son muy complejas, son muy específicas, y hace que ciertas estadísticas parezcan unánimes, pero no es así. Es decir, primero, el Estado de Israel es un Estado, una especie de Esparta, es un Estado en que todo ciudadano puede ser movilizado, es decir, en todo ciudadano hay un soldado. Nacen unas circunstancias especiales que hacen, de alguna forma, que haya una tensión continua en el tema de la defensa. Dicho eso, si uno escucha esas informaciones se da cuenta de que hay un porcentaje de un 20% que está en contra, pero además en contra de forma activa, movilizándose. Esto es muy importante, esto es muy importante. Es más, diría que no se ha producido casos semejantes. Por poner el ejemplo, que no es ni de lejos semejante, recordemos que el régimen nazi no tenía ni un 5%, es decir, no había posibilidad de que nadie se manifestara en la calle en protesta o en repudio de lo que hacía el gobierno. Estamos hablando de un Estado que en estos momentos yo califico, y no me bajo, no me apeo del burro, de Estado terrorista de Israel, pero estamos hablando también de una población que tiene una cultura democrática. Eso hace posible que haya manifestaciones de esos ciudadanos, una porción minoritaria, pero muy intensa y muy viva, que se está manifestando y que se proclama en contra de ese tipo de medidas. Es cierto que la mayoría está a favor de eso. También nos encontramos que en las sociedades democráticas europeas siempre es una minoría la que, de alguna forma, rema contracorriente. Pero eso, digamos que certifica, en cierta medida, la necesidad de que sean organismos internacionales y las poblaciones, las ciudadanías de los países democráticos, las que de alguna forma contengan ese tipo de medidas absolutamente genocidas. Y en el caso de España es especialmente grave, es decir, la posición del gobierno español todavía tenía que ser más rotunda en la condena de estos actos que ningún otro país europeo, excepto Francia, que tiene una población de inmigración de origen árabe muy importante. El país que está más en la identidad de lo árabe es España, no solamente por los siete largos siglos, casi ocho, de cultura árabe que hemos tenido, sino por dos razones fundamentales. Nosotros tenemos colonias, así son colonias en el mundo árabe, Ceuta y Melilla. Ceuta y Melilla. Entonces, ¿cómo un Estado que tiene una pata en el mundo árabe no puede tener una actitud diferente? Está absolutamente justificado, y si no la tiene, va a tener consecuencias. Sin duda, estamos alimentando con esa actitud de complacencia del gobierno español el surgimiento de movimientos duros, seguramente en Ceuta y Melilla. Y además, esto significa que todo lo demás, las otras cosas que se han montado en algunas ocasiones como elementos progresistas, era fanfarria. ¿Dónde están ahora los protagonistas de esa famosa alianza de civilizaciones? ¿Hemos oído hablar alguno de ellos en contra de la acción del Estado terrorista de Israel? ¿El señor Felipe González? ¿Dónde está? ¿Dónde está toda aquella maraña propagandística que además lo fomentaban ciertos elementos del Partido Socialista y el periódico El País? Yo lo único que sé, como he referenciado en ese artículo, es el silencio de toda esta gente, e incluso en un editorial del PAP, prácticamente la justificación de la acción de los bombardeos. Esa es la realidad.
Por último, Rafa, para ir terminando, la impresión que da es que Israel va a por todas, y que esto no es una escaramuza más, no es una ruptura más de ese alto el fuego precario que siempre ha existido entre Israel y entre israelíes y palestinos. Podemos estar hablando de una guerra abierta, descarnada y duradera, y que posiblemente ahí tome sentido lo que tú estás diciendo, de que hay gobiernos que pueden pasar factura ante sus opiniones públicas por la inhibición que están haciendo ante el conflicto.
Yo no creo tanto en esa exposición que tú has hecho.
Vamos a ver,
yo creo que el tiempo juega en contra del Estado de Israel. Si la acción se enquistara, como ocurrió en el Líbano cuando el enfrentamiento de Hezbollah, daría lugar a que hubiera un proceso semejante, quizá de menor calibre, en las ciudadanías occidentales, como cuando ocurrió con la guerra de Irak. Y eso no le interesa a ninguno de los gobiernos que están a favor de la intervención del gobierno de Israel. Les pondría junto a las cuerdas con respecto a sus ciudadanos. Por tanto, lo que yo creo es que va a haber una acción, una acción rápida para liquidar totalmente a Hamas en Gaza, fundamentalmente porque además va a tener el apoyo del resto de las fuerzas palestinas, fundamentalmente los seguidores de Al-Fatah y todos los movimientos no islamistas, y además de buena parte de los países árabes, fundamentalmente Egipto, Jordania y demás, que tienen mucho miedo que el ejemplo de Hamas fecunde en otros sitios. Y si por alguna circunstancia que no está en mis previsiones se produjera o bien un alargamiento de la contienda o bien una intervención de apoyo a Hamas, bien sea por el régimen iraní, bien sea más difícil en este caso por elementos ligados al gobierno de Siria, pues yo creo que podríamos entrar en una cosa muy diferente y podría ser el inicio de una conflagración mucho más amplia y mucho más peligrosa para la estabilidad, no solamente de la zona. Por tanto, yo creo que en un principio, la intención de todos los gobiernos occidentales es que haya una interrupción militar quirúrgica y que se acabe con el gobierno democrático de Hamás en Gaza, y después, de alguna forma, replantear el gobierno, la relación de fuerzas en la zona. Bien, evidentemente, muerto el perro no se va a acabar la rabia. Como dicen en el mar siempre devuelve a los ahogados. Esa liquidación genocida de lo que son las raíces de un movimiento como Hamás, aunque se liquiden físicamente a sus protagonistas actuales, abonaría elementos para que de alguna forma se perpetuara en otras, de otras formas, de otras maneras, en otros sitios. Ahora mismo se empieza a hablar de que, por ejemplo, en el caso de Argelia, después de la victoria, entre comillas, que causó 200.000 víctimas sobre los elementos islamistas del GIA y demás, que fue además organizada por el gobierno legal argelino para evitar que asumieran el poder tras ganar unas elecciones democráticas en los años 70, está teniendo como consecuencia la creciente islamización radical de la propia sociedad argelina, que, como recordamos, es una sociedad que tenía muchos valores laicos, porque la presencia colonial de Francia allí tuvo otras consecuencias negativas y positivas, ese espíritu, digamos, antidogmático que representa la cultura laica occidental. Por eso digo que yo pienso que va a haber una liquidación física de Hamás. Eso no va a significar a medio plazo que se haya resuelto el problema quedará ahí. Lo que pasa es que evidentemente cuenta con el apoyo y con la complacencia de muchos gobiernos árabes y de la propia resistencia palestina, que está dispuesta a consensuar con Israel elementos que de convivencia que no pongan en cuestión la recuperación de los territorios históricos.
Muy bien, Rafa, pues lo vamos a dejar aquí, compañero. Como siempre, es un gustazo tenerte siempre a mano.
Bueno, como siempre, os devuelvo el favor, porque sois vosotros quienes tenéis el mérito, y lamento la mala educación.
Muy bien, pues un abrazo, salud.
Salud.
Hasta aquí el vaivén de Rafael Cid.